de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, anunciaba en las últimas horas en la reunión del Consejo Andaluz del Olivar una nueva partida de ayudas para el sector. Asegura que la consejería quiere seguir apostando por las inversiones en este ámbito.
Andalucía es la única comunidad autónoma que dentro de su programa de desarrollo rural dedica más de 300 millones de euros a un sector como el del olivar. Ya tenemos convocados más de 230 millones de euros a disposición del olivar. Como podemos observar, la evolución que está teniendo el sector es muy buena. En el último ejercicio, al mes de octubre, las exportaciones superaron los 2.900 millones de euros, más que todo el ejercicio 2016.
Rodrigo Sánchez Haro también ha resaltado en la octava reunión del Consejo Andaluz del Olivar la trascendencia de este cultivo para la fijación de la población al territorio y para el empleo de las zonas rurales. En dicha reunión, también la Organización Agraria y Ganadera COAG Andalucía pedía autorregular el sector del aceite de oliva mediante una extensión de norma. Hoy queremos conocer más de esta petición y de cómo se podría poner en marcha, y lo hacemos hablando con Juan Luis Ávila, responsable de olivar de COAG Andalucía. Señor Ávila, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿en qué consistiría esto de autorregular el sector de aceite de oliva y cómo se podría hacer?
Bueno, básicamente yo creo que es una medida que responde al principal problema que tiene este sector, que es la oscilación de precios, que no solamente lo tiene el sector productor, sino también lo tienen los consumidores de aceite de oliva, y que básicamente se basa en el hecho de que el olivo es un cultivo becero, donde hay años que hay mucha cosecha y al año siguiente muy poca cosecha. Nosotros lo que estamos proponiendo con esa medida es regular esas cosechas, de forma que los años en los que sobre aceite se pueda retirar del mercado y aquellos años en los que falte se puede inyectar, y que en vez de que tengamos un suelo de 1,80 y hasta 4 euros de precio que se puede ver en el mercado, pues que esa horquilla se estreche y estemos, pues, con estudios del Ministerio se habla en torno a 2,40, 3 y algo, que es un precio rentable para el productor y a la misma vez que es asumible por el consumidor.
¿Y cómo se podría hacer? ¿Cuáles serían los mecanismos?
Básicamente el mecanismo que ahora mismo permite la Unión Europea es que el propio sector se regule, es decir, que pongamos en marcha medidas que permitan que cuando haya una sobreproducción podamos retirar el aceite del mercado. Tenemos la suerte de que el aceite no es un producto perecedero, y que cuando falta aceite lo inyectemos en el mercado. Para eso se nos da una forma de funcionar que no está muy clara, y ahí es donde nosotros creemos que tenemos que ser valientes y que el Ministerio tiene que tener la valentía suficiente para que esto se haga a través de una extensión de norma, es decir, que es obligatorio. Uh-huh. Que todas las cooperativas y las almazaras, llegado el momento y en unas normas de juego que todos estimemos razonables, cuando digamos de hacer una retirada o o sacar aceite del mercado, tanto una cosa como la otra, se haga por fuerza, vamos, que sea por norma.
Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay con el almacenamiento que ya se propuso en un momento, ante precisamente esos precios que decían desde el sector eran absolutamente ridículos y llevaban a la producción por debajo de pérdidas? Ponen en marcha ese almacenamiento de aceite y el organismo que regula la competencia dice eso no es legal. ¿Qué diferencia hay con eso que en ese momento se propuso?
A ver, competencia está permanentemente paralizando iniciativas de este tipo, y lo más gracioso es que luego, cuando llega la hora de que esto se lleve a los tribunales, lo termina perdiendo. Competencia hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser una herramienta que realmente defiende los intereses de los consumidores y ha pasado a ser un instrumento político que en muchas ocasiones lo que está es únicamente beneficiando a grandes compañías. Es decir, que lo que está haciendo competencia ya no le podemos echar muchas cuentas por eso, porque realmente cada dos por tres se le enmienda la plana por parte de un juzgado. Uh-huh. A partir de ahí, es un mecanismo totalmente válido, el mecanismo del almacenamiento privado, pero el problema es que es un mecanismo que desde Bruselas nos apuesta por él, y los precios para que se desencadene ese almacenamiento privado siguen estando en precios de los años 80 del siglo pasado. Uh-huh. Entonces, es totalmente imposible que esa herramienta, si la herramienta no se quiere hacer funcionar, funcione. Con esta es otra parecida, que también tiene unos beneficios adicionales con respecto a esa, pero que si no se le quiere igualmente hacer funcionar, no se va a hacer funcionar. Permanentemente estamos asistiendo a que el Parlamento Europeo intenta que estas medidas salgan adelante y la Comisión se termina imponiendo los técnicos de la Comisión se terminan imponiendo y terminan paralizando todo este tipo de medidas.
Y señora Ávila, ya hemos hablado en muchas ocasiones de cómo funciona la cadena agroalimentaria, de cuál es el papel de los intermediarios en esto y cómo en cierto modo se altera el transcurso natural de esa cadena agroalimentaria, pero vamos a explicar para que lo entendamos, los que no estamos cerca del campo, cómo se explica que los productores en muchas ocasiones lleguen incluso a producir por debajo de costes. ¿Quiénes establecen los precios? ¿Dónde se quedan los beneficios?
Bueno, en nuestro caso se explica de una forma muy básica. Esto es un sector que está, las plantaciones son muy pequeñas y la fórmula que hemos tenido durante casi 5 años consecutivos de aguantar ha sido pues por eso, porque al final no se le echa cuenta a nada, porque al final es una economía de subsistencia y este sector ha estado 5 campañas consecutivas subsistiendo y ofreciendo al consumidor precios que realmente no le cubrían sus costes de producción. Yo creo que eso no es sensato, y menos sensato en un sector que es netamente exportador, como es el sector del aceite de oliva a nivel nacional, y creemos que los precios actuales son precios que perfectamente son asumibles por el consumidor, está incrementándose el consumo de aceite a nivel mundial y que por lo menos no cubre los costes de producción. Este sector en Andalucía son 100 y pico personas las que viven de este sector, es decir, que es un sector lo suficientemente importante, yo creo que es la punta de lanza de nuestro sector agroalimentario, como para que los precios que ofrezcamos al consumidor sean precios que al menos cubran los costes de producción. Y quizá el problema esté en esas oscilaciones tan grandes. La forma de corregir esas oscilaciones tan grandes es que haya un mecanismo que realmente permita que no pasemos de un 84 euros, que pasemos de que al menos se cubran los costes de producción a tener un poco de rentabilidad en el sector. Nosotros tampoco queremos ni mucho menos hacernos ricos con este tema.
Y señora Ávila, para finalizar, en el caso del aceite andaluz, es un aceite que se caracteriza por la calidad, es una baza que también que se puede jugar desde Andalucía, ¿no?
Sí, nosotros ahora mismo estamos produciendo ni más ni menos que el mejor aceite a nivel mundial, y eso no lo digo yo, sino lo dicen todos los premios, no solamente nacionales, locales, a nivel de la provincia de Jaén, que es el centro productor mundial del aceite de oliva, sino a nivel internacional. Es decir, los mejores aceites de oliva del mundo se están produciendo en España, y hay muchos otros países que realmente el aceite bueno que venden lo están comprando en España. Entonces yo creo que eso ha sido un cambio tremendo por parte de nuestro sector, un esfuerzo brutal por parte de los olivareros y por parte de las almazaras y las cooperativas, y es una realidad, y la verdad es que eso cada vez nos abre más mercados y nos permite que en mercados como en el mercado de los Estados Unidos, donde nosotros no éramos líderes, pues hoy en día seamos totalmente líderes.
Nos decía, la Unión Europea hasta ahora ha dado la espalda a este tipo de propuestas. ¿Creen que esa propuesta de autorregulación en este caso sí va a cuajar, sí va a ser escuchada?
Vamos a ver, lo que siempre está sucediendo es lo mismo. El Parlamento Europeo, que teóricamente tiene la voz de los ciudadanos, está apoyando totalmente a estas medidas. Todas, absolutamente todas, no solamente las relacionadas con el sector del aceite de oliva, porque ve lo que está sucediendo en la cadena de valor y ve que el beneficio se queda justamente en los que no hacen nada por ese beneficio. Ahora, ¿qué pasa? Siempre tenemos la misma historia. La Comisión es la que está vetando este tipo de iniciativas. Quizá esa situación un poco de desapego que muchos ciudadanos tengan con la Unión Europea tenga que ver mucho con eso, con la permanente actuación de la Comisión en este tipo de temas en contra de lo que es la voluntad de la gente que al final está representada a través del Parlamento Europeo. Yo creo que si el Parlamento termina imponiéndose, y creo que lo tendremos que hacer entre todos, estas medidas saldrán adelante. Si permitimos que la Comisión siga acampando a sus anchas, pues lógicamente los intereses de unos cuantos prevalecerán sobre el resto.
Juan Luis Ávila, responsable de Olivar de COAG Andalucía, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.